Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 19:30 horas aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y también por nuestra señal online radio.uchile.cl. La fábrica de cuentos. Historias escritas por ti. Del papel a tus oídos.
Escritores, cuenteros y cuentistas se reparten los minutos de esta cita. Reparando tus orejas como artistas, cada cuento los convierte en alquimistas. Porque escribir es bailar con la imaginación. Abre sus puertas, la fábrica de cuentos. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Estaba muy ansioso de volver a encontrarnos. ¡Qué placer comenzar un nuevo programa de la Fábrica de Cuentos! Es increíble cómo pasa el tiempo. Sin embargo, aquí en esta fábrica siempre ando con otro ritmo. Me gusta darle vida a las creaciones que nos envían nuestros auditores. Y así, el tiempo se vive distinto. Pero bueno, me dejo de filosofar y te presento este primer relato del día de hoy. Fue enviado por Marcela a Daros Rojas. Este cuento es parte de su libro titulado Mujeres o el arte de frotar la albahaca con las manos. Prepárense para disfrutar de El regreso de George Sand. Los invito a escuchar.
La tristeza seguía de moda en el 2018, más que nunca para ser precisos. Y Lilia conservaba intacta la cabellera negra y sus ojos sombríos como en 1821. Era una de las paradojas del tiempo que siempre le gustaron. Mejor aún si se daban en un ambiente interesante, aunque lo hubiera deseado un poco menos tenebroso que el de esa noche. Pero ella tenía una razón para estar allí. Acudía a una inesperada cita con su preceptor en el cementerio de Nuo. Y allí estaba Dichard, sentado sobre el escalón de piedra que llevaba a una gran tumba. El follaje de un vestuoso tilo se agitaba con la brisa, lo mismo que su larga y amarillenta cabellera medio empolvada y recogida en una coleta. Limpiaba concienzudamente con un pañuelo de hilo de Holanda un ejemplar del milieu d'éducation. La fragilidad de su cuerpo de anciano se adivinaba bajo la levita azul colbato con botones dorados. La verdad, su traje parecía más bien un estropajo, pero él lo llevaba con la misma dignidad de casi dos siglos atrás, de los tiempos gloriosos en que había caminado vestido así por las calles de París. Lilia se conmovió al verlo, por los viejos tiempos compartidos en Nuon y también en París, porque había sido su maestro y aún no renunciaba a su instrucción. No olvidaba que había sido él quien la indujo a romper con las convenciones sociales en el vestir y en el actuar y la educó en las ideas liberales. Él la animó a marcharse a París, donde encontró un ambiente propicio para desarrollar su trabajo literario en defensa del derecho de las mujeres a elegir su propia vida. Allí en los animados bulevares, en el Café Procope, en el barrio de Saint-Germain-des-Prés, en la Rue de l'Ancienne Comédie, vivió la vida como quiso hacerlo, en compañía de sus amigos y amantes. Allí se convirtió en la famosa escritora George Sand. ¿Cómo olvidar las bellas arañas de cristal, iluminando las reuniones de artistas e intelectuales díscolos, el aroma acre del humo de su cigarrillo, el amor libre, el desvarío? Dichartre la vio y dejó a un lado el libro. Se puso de pie con un movimiento ligero, ingrávido para ser más exactos. Le dio la bienvenida inclinando la cabeza con una elegante venia.
La esperaba, madame, y me complace mucho comprobar que sigue usted siendo puntual.
Le dijo con afectada circunspección.
Así es, monsieur. Hay cosas que permanecen inmutables, como cuando vivíamos.
La muerte no cambia nada. Seguimos siendo los mismos. Amamos las mismas cosas y sentimos repulsión por las que odiábamos, respondió Lila.
Querida Lila, ¿usted sabe para qué la he llamado?
Preguntó Dishakt, con tono misterioso y entrando de lleno al asunto.
Usted me invitó a leer y conversar, lo que siempre hicimos, ¿no es así?
Contestó a su vez Lila.
No exactamente, aunque también podemos leer y conversar,
contestó el maestro, acariciando la desvaída tapa del libro con sus manos descarnadas. Lila guardó silencio, su expresión de extrañeza, su cabeza ligeramente inclinada era su forma de preguntar.
Vengo a ofrecerle el regreso, querida. Nada menos que el regreso. Sí, en este tiempo en que no hemos tenido el placer de vernos, he aprendido algo más de lo oculto. Volver ahora, cuando el mundo se levanta en olas por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Usted podría volver a París en esta época e iluminarla con su inteligencia y audacia. Son los signos de los tiempos y usted debe volver. ¿No decía hace un rato que ama las mismas cosas? Pues yo recuerdo que usted amaba la libertad de las mujeres.
Contestó Dishakt con emoción.
Es cierto, monsieur. Pero eso no significa necesariamente que deba volver. Seguramente otras mujeres están colaborando muy bien con una faena que tal vez no imaginábamos usted y yo en aquellos años. ¿Sería de tan largo aliento?
Contestó Lila.
Al parecer, querida, usted no lee la prensa, ni camina por las calles, ni atraviesa las paredes para saber lo que pasa en el mundo. ¿Sabe usted lo que es el Me Too? ¿O el Balançon Pork? Sí, lo que oye. Denuncia a tu cerdo. ¿Sabe por casualidad quién es Macron? ¿O por qué gusta tanto de Versalles? ¿Sabe usted, amiga mía, quién es Marlène Schiappa? ¿Sabe, madame, por qué ella se soltó el cabello para asistir a la Asamblea Nacional? ¿Se ha informado de que el 70% de los franceses cree que el Me Too no ha cambiado nada? Me extraña de usted. A decir verdad, me asombra más allá de lo que puedo expresar. Le diré algo que tal vez ignore. Lo que más me gustaba de su distinguida persona era que su curiosidad iba a la par con su talento. Si me permite citar a Mistral con inexactitud, pero no con menos justicia, toda la fiesta de nuestra amistad la hacía su inteligencia.
Contestó Dishakt con astucia.
Bien, bien, tiene usted razón. En realidad debo reconocer que he estado un poco ausente. Los paisajes de la muerte invitan a una serena contemplación. Pero bueno, volver podría ser una idea interesante. Después de todo, no sería más que un breve espacio de tiempo en esta eternidad. Y ver París en primavera. Eso sí, preferiría no extender mi intervención más tiempo del necesario.
Contestó Lila, apabullada por el speech de su maestro. Sin embargo, ella sabía de las luces y sombras de Dishakt. Esa iniciativa en pro de las mujeres no era tan desinteresada. Había tenido la oportunidad de apreciar su chauvinismo. Seguramente pensaba que Francia podía ser una vez más el enclave de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Para él sería un bocado de cardenal ver que su pupila se transformaba en el adalid de una nueva revolución francesa, que cambiara el mundo como hizo la primera.
¡Excelente! Será suficiente. La conozco tanto como para adivinar que extenderá su estadía. En fin, usted podrá elegir el frente desde el cual actuará. Si me permite algunas sugerencias, puede ser un periódico, la política o lo que llaman las redes sociales. Son buenas tribunas. En esa telaraña usted puede ser una influencer. Y no tiene nada de qué preocuparse. Habrá quienes la ayuden a llegar donde usted elija estar. Eso ya lo tengo arreglado. Lobby, le llaman ahora. Bien, vamos al asunto. Le diré que ya había avanzado mientras la esperaba. El panteón está abierto y el cráneo de Maurice Dupont está separado del esqueleto. Se puede decir, madame, que la mise en scène está lista.
Agregó con satisfacción Dishakt. Lila sintió temor al oír nombrar a su padre. Además, la sola idea de ver sus huesos le espantaba. Pero como nunca había sido propio de ella mostrar temor, siguió al anciano a la tumba. Dijak tomó la calavera en sus manos con solemnidad. Pronunció una letanía ininteligible y después la acercó a los gélidos labios de Lilá para que la besara. Ella sintió la misma aversión que solía experimentar cada vez que se acercó a su padre, pero lo hizo. Y luego dejó la calavera fuera de la tumba, entre los abrojos. Después del beso, Lilá experimentó gradualmente una extraordinaria transformación, no solo en su aspecto físico, la restauración de la materia, el flujo de la sangre, el lifting instantáneo, sino que también recuperó su temple fuerte y desafiante. Su desparpajo frente a las convenciones sociales, la avidez para probar la diversidad de sabores de la vida sin prejuicios que estorbaran, y quizás lo más importante, su fino olfato para la estrategia. Ella sabía cómo conjugar dos variables relevantes, discurso y poder. Después de todo era cierto, Dichard no había perdido su tiempo. Era un nuevo, moderno Prometeo.
«Esto comienza a gustarme»,
dijo Lilá satisfecha, mirándose en un trozo de cristal roto. Ejecutada la macabra ceremonia, Dijakht y una mujer vestida de hombre leyeron fragmentos escogidos del Mil. Se despidieron casi al amanecer. Lilá lo vio desaparecer lentamente entre las tumbas, hasta que solo quedó de él una chispa azul colvato que muy pronto se esfumó por completo. Ella pensó con admiración:
«Lo comparo a Mozart, lo entiende todo».
George Sand estaba preparada para infiltrarse en un mundo donde una más no sobraba. Mientras la lluvia del Berry entraba por las órbitas vacías del cráneo de su padre y se sumía en la tierra.
¡Qué maravilloso cuento! Muy descriptivo para volver a la vida de la revolución. Para mí fue un placer traerlo a una nueva vida desde esa muerte tan espectacular que relataban los personajes. Pero vamos a continuar. El siguiente es un relato casual de cómo a veces, por hacer todo en piloto automático, como se dice, nos olvidamos de los detalles. Este relato lo envió Rodrigo Godoy y se titula La Llave.
Era aproximadamente la 1:00 p.m. cuando le dije a Katy que iría a buscar la camioneta a nuestro estacionamiento para llevarlo al de visitas, ya que este estaba más cerca de la puerta de salida. La idea era cargarla con nuestros bolsos para partir de regreso a Santiago. Solo encontré las llaves del departamento en el colgador. Revisé los bolsillos de la parca y no estaban. Pregunté si alguien las había visto y Katy y Lucas me respondieron que no.
No, papá.
La última vez que las tuve en mis manos fue el martes, antes de almorzar. Y hasta ese sábado no las había tomado. Me empecé a urgir, ya que habíamos ordenado y guardado todo, y las llaves no estaban por ahí. Empezó a crecer mi angustia y ansiedad con los sonidos estridentes de videos de videojuegos que Lucas veía en YouTube, más los lloriqueos que Santi de 5 meses hacía en los brazos de Lucas. Volvimos a revisar cajones, bolsillos de ropa, cartera, banano, debajo de la cama y nada. La hora avanzaba. No sabía qué chucha hacer porque la copia de la llave estaba en Santiago, a 550 kilómetros de distancia. Respiré profundamente. Quinopan del Cúnico. No dejé que mi mala costumbre de echarle la culpa a alguien o algo me pusiera de mal humor. Le pregunté a Katy:
¿te vas tú con el Santi en Uber al aeropuerto para tomar un avión? Después bus, metro y Uber a la casa en Santiago. ¿Y me envías de alguna manera las llaves?
Es una opción,
dijo ella. Eran las 2:30 p.m. y con Lucas fuimos al restaurante que estaba a la orilla de la línea del tren, a unos 10 minutos caminando desde el departamento, lugar donde habíamos ido a almorzar en la semana, con la esperanza de que las llaves se me hubiesen caído en el local el martes, cuando fuimos para allá.
No, caballero.
Le pregunté a las meseras si habían encontrado unas llaves de auto y me dijeron que no.
A lo mejor otra la vio.
Me devolví al departamento y al llegar, Katy me dijo que mejor yo me fuese en avión a Santiago y que después tomara un bus de regreso a La Serena. Le dije, ok. No veía otra solución. No sabíamos a qué mierda pedirle ayuda para que fuera a nuestra casa, tomara las copias de la llave y me la enviara a La Serena. Así que ella compró el pasaje de avión que salía a las 19:45 rumbo a Santiago. Siendo ya casi las 4 de la tarde y resignado, le dije que fuésemos a almorzar de nuevo al mismo restaurante. Ya en el local, Lucas comenzó a llorar ya que sentía mucha pena de que me fuera sin ellos. Lo abrazamos con ternura y le dijimos que yo estaría de vuelta mañana en la mañana con la copia de la llave. De repente, aparece la dueña del local y me pregunta...
Oiga, ¿usted era el que andaba preguntando por unas llaves?
Yo le dije que sí.
¿Y cómo son?
Me preguntó y le dije... Unas negras de camioneta Mitsubishi. Me dijo que ella las tenía. Le pregunté con mucho asombro... ¿En serio? Y me contó que una persona en situación de calle las encontró a la orilla de la línea del tren, alrededor de las 8 de la noche ese día martes, y que las había ido a dejar al restaurante, por si alguien preguntaba por ellas. El alivio y la alegría que sentimos fue inmensa cuando me las entregaron. Ese martes, de vuelta de almorzar, se me habían caído sin darme cuenta. Sorprendido, le comenté a Katy mi decisión de que fuésemos de nuevo al mismo restaurante a almorzar, habiendo tantos otros para ir a pie cerca del departamento. Le dije, siento que nada es casual, todo es causal. El azar no existe y todo pasa por alguna razón. Una lección podríamos aprender de lo sucedido. Sentí alegría y agradecimiento de saber que existía una persona con buena intención que había ido a dejar las llaves justamente a ese restaurante. Una vez ya en la casa, a eso de la 1 de la mañana, luego de un muy agradable viaje, revisé mi celular con el aviso que el vuelo a Santiago se había reprogramado para ese domingo a las 11 de la mañana. Alegría sentí cuando vi que me dieron la opción de devolución del dinero del pasaje.
Ahí estaba la llave, ese cuento breve, pero que, si le damos una vuelta, podremos encontrar la enseñanza. Esa sí que fue suerte, ¿no? Imagínense, después de tanto dar vueltas, de tanta angustia, que todo resulte bien, muy bien. No sé si les había dicho, pero a mí en lo personal me encantan los finales felices. Pero también me gusta recibir sus historias y leerlas. Así es que si quieren ser parte de la fábrica de cuentos, solo deben enviar sus creaciones a la fábrica de cuentos 2024@gmail.com y obviamente escucharme cada sábado a las 19:30 horas aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y vía online en radio.uchile.cl. Y vamos a ir cerrando el capítulo de hoy con este cuento enviado por María Teresa Martínez. No les voy a adelantar nada para que ustedes disfruten de La Denuncia. Vamos a escuchar.
Ah, no. Esta vez no lo voy a dejar pasar. ¿Algo tengo que hacer? Pensé mirando la camioneta blanca desconocida que estaba estacionada de lado a lado frente a mi entrada de autos. La calle Croacia es una calle relativamente alejada del centro, tranquila, que a las 7 de la tarde se transformaba en una arteria muy transitada porque en la cuadra donde yo vivía había un gimnasio que se llenaba de gente al terminar la jornada laboral y que no tenía estacionamientos.
Estaba cansada de soportar que los clientes bloquearan la entrada de mi casa sin ninguna consideración cuando no quedaban espacios en la calle. A veces llegaba tarde después del trabajo y no podía entrar el auto y tenía que empezar a buscar en las calles aledañas y salir después con todo el frío de la noche a guardarlo. Otras veces necesitaba sacar el auto y sencillamente no podía. Quería que el problema se solucionara de una vez, que se corriera la voz de que habría una sanción. Así que muy nerviosa tomé el teléfono y llamé a Carabineros para hacer una denuncia. Me sentía mal de estar molestando por tan poco, pero también me daba mucha rabia la falta de respeto de algunas personas.
Carabinero, buenas tardes.
No sabía cuál iba a ser la respuesta ni el modus operandi de la ley.
¿Tiene algún procedimiento policial?
Y escuché con satisfacción e incredulidad que mandarían de inmediato una patrulla a mi casa. Y efectivamente, al cabo de unos 10 minutos, tocaron el timbre y aparecieron dos carabineros jóvenes y muy formales. Lo primero que se me pasó por la mente fue ¿dónde se habrán estacionado? Pero me guardé la pregunta porque la consideré irrelevante y poco seria. Entraron a mi casa, tomaron mis datos y salimos a la calle. Examinaron la camioneta blanca que no tenía ninguna identificación especial salvo la marca y la patente, e hicieron algunas anotaciones. Finalmente les indiqué la ubicación del gimnasio porque estaba casi segura de que el chofer del vehículo se encontraba allí. Antes de que los uniformados se pusieran en marcha hacia el local, les pregunté qué pasaría si no encontraban al chofer y me respondieron que le dejarían un parte empadronado. Y cuando les dije que yo tenía que salir en mi auto, uno de ellos movió la cabeza como anunciando complicaciones y me explicó que en ese caso tendrían que llamar a una grúa para que se llevara el vehículo. En realidad yo prefería que encontraran al chofer. Imaginar que entraban los carabineros al gimnasio y sacaban al culpable esposado en short y polera. Tenida que nunca se veía en la calle por esos lados, excepto en algunos turistas despistados. Y le pasaban un parte. Me parecía un castigo satisfactorio. Por otro lado, visualizar el vehículo infractor arrastrado por la grúa de las calles de Punta Arenas y al dueño buscando la camioneta sin encontrarla, me producía un placer perverso y pensaba que ese castigo público, una vez que se difundiera en el gimnasio, sería una gran disuasiva para el futuro. Imaginando algunas posibles escenas derivadas de estas alternativas, esperé muy nerviosa el regreso de los carabineros. Demoraron un poco más de 15 minutos. Al volver, sus rostros no indicaban claramente si habían tenido éxito en la misión o no.
¿Y encontraron al chofer?
Pregunté con ansiedad. Los dos hombres se miraron como pensando quién me iba a responder.
Sí, señora. Lo encontramos.
Respondió el más joven con una expresión extraña, como un poco burlona.
El infractor estaba en el gimnasio, haciendo bicicleta.
¿Y qué dijo?
Dijo que es su marido, que la camioneta es nueva y que por eso no tiene el logo de la empresa donde trabaja.
Oiga, y dijo también que se cambia de ropa y viene.
Agregó el otro y esa vez la cara fue de risa. Por suerte yo no pude ver mi propia cara. La vergüenza me mataba.
¡Qué buena forma de terminar el capítulo, cierto! Imagínense la carita de esos carabineros cuando supieron el desenlace. Una muy buena historia. Porque creo que a ustedes también les causó gracia. Decidí darle esta nueva vida aquí, en la fábrica de cuentos. Y bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Así es que no se olviden de escucharnos la próxima semana y seguir conociendo más de la mejor fábrica que existe. Mi fábrica. La fábrica de cuentos. Nos encontramos la próxima semana.
Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024.
Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 19:30 horas aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y también por nuestra señal online radio.uchile.cl. La fábrica de cuentos. Historias escritas por ti. Del papel a tus oídos.